Voces Emprendedoras en Tendencias 2.0 con José Andreo Figueroa desde Miami, Estados Unidos.
Tenemos en línea ya desde Estados Unidos a José Andreo Figueroa, corresponsal de Voces Emprendedoras en Miami, Florida, para Tendencias Radio, quien presentará al profesor Avid Román González, investigador peruano de la Universidad Cayetano Heredia, quien está desarrollando un sistema cerebro-computador que va a permitir leer las ondas cerebrales de las personas parapléjicas o en estado vegetativo, con la finalidad de que puedan establecer un mecanismo de comunicación con el mundo exterior. El profesor Román González es ingeniero electrónico y ingeniero en sistemas, quien entre sus logros está haber participado en una de las tripulaciones de la NASA que hizo investigaciones en el desierto de Utah, en Estados Unidos, para simular las adversas condiciones que se podrían encontrar en el planeta Marte. El profesor Román ocupó el primer puesto en Francia en su maestría en automatización de procesos industriales y humanos y ha realizado un doctorado en procesamiento de imágenes satelitales con el apoyo de las agencias espaciales de Francia y Alemania. José Andreu, bienvenido una vez más a tu casa con otro palo en exclusiva y esta interesante investigación.
Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Adrián, a Grisanti, a Eddie Montaz también, a Neudi Santos. Muy buenos días a toda la audiencia de Tendencias vía Radio Estudio 88.5 FM, hoy viernes 20 de mayo del 2016. Bienvenidos una vez más a una nueva edición de su segmento internacional Voces en Tendencias. Es siempre grato estar con ustedes. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida al profesor Román González. Profesor, explíquenos cómo un profesional multidisciplinario como usted, íntimamente relacionado a los temas espaciales, ahora se orienta al desarrollo de tecnología más cercana a la medicina. ¿Qué lo inspiró a ello?
Ante todo, muy buenos días. Agradecer por el espacio. Y bueno, lo que sucede es que la maestría que he estudiado en Francia, una maestría sobre automatización industrial y humana, justamente toca parte de estos temas de lo que se conoce como ingeniería de rehabilitación, ¿no? Justamente la parte de automatización humana tiene mucha relación con lo que es la ingeniería de rehabilitación, el desarrollo de sistemas orientados a personas con capacidades diferentes, ¿no? De tal manera de desarrollar herramientas que permitan de alguna manera mejorar la calidad de vida de estas personas, ¿no? En ese sentido, pues el desarrollo de este proyecto, la interfaz cerebro-computador, está enmarcado dentro de mi especialidad. Y pues estando en Perú, veo la necesidad de desarrollar este tipo de herramientas, ¿no? Que si bien es cierto, a nivel internacional ya hay muchas iniciativas, hay muchos grupos de investigación que vienen desarrollando trabajos similares, pues acá en el Perú vendría a ser un trabajo pionero, ¿no?, para el Perú.
Profesor Román, Adrián Lebrón con usted en Tendencias. Gracias por aceptar esta invitación. De verdad que es muy innovador esta investigación, este proyecto que está impulsando. Te quiero preguntarle, ¿cómo el cerebro computador que usted desarrolla puede distinguir entre un sí y un no en una persona que no puede hablar ni moverse? En fin, ¿cómo funciona este sistema?
Así es, la idea es de que poder primero adquirir las señales electroencefalográficas, vale decir, una señal electroencefalográfica es una señal que se captura de la actividad cerebral, ¿no? Entonces, para ello nosotros colocamos unos electrodos sobre el cuero cabelludo, ¿no? Entonces adquirimos la señal a través de una tarjeta especial, logramos esas señales, introducirlas en la computadora, y justamente es en la computadora donde nosotros aplicamos todas las técnicas de procesamiento de señales e inteligencia artificial para poder interpretarlas, ¿no? En ese sentido, básicamente en lo que nos basamos es en el hecho de que nuestro cerebro, como es muy conocido, tiene un control cruzado con el cuerpo humano, vale decir, la parte izquierda del cerebro controla la parte derecha del cuerpo y la parte derecha del cerebro controla la parte izquierda del cuerpo. En ese sentido, ya está establecido que ciertas posiciones del cerebro se encargan del movimiento de ciertas partes de nuestro cuerpo. En ese sentido, hay una parte que se encarga justamente de los movimientos motrices, ¿no? En este caso, el movimiento de extremidades. Y para ser más específicos, lo que estamos trabajando son movimientos de mano, ¿no? Ya sea la mano izquierda, la mano derecha, y eso es lo que intentamos reconocer. Para poder hacer una aproximación de sí, no, nosotros relacionamos mano derecha con sí, mano izquierda con el no. Entonces lo que le decimos al paciente es lo siguiente: le hacemos una pregunta, si su respuesta es sí, le pedimos que imagine el movimiento de la mano derecha. Si la respuesta es no, le solicitamos que imagine el movimiento de la mano izquierda. Estas personas, estos pacientes, no pueden realizar el movimiento, pero con el simple hecho de imaginarlo, nosotros ya vamos a poder captar esa intención a través de las ondas electroencefalográficas, y con las técnicas de procesamiento diseñadas, pues logramos hacer su interpretación.
Estamos conversando con el profesor Avit Román González, investigador peruano de la Universidad Cayetano Heredia, quien ha desarrollado una propuesta para crear un cerebro computador que va a permitir leer las ondas cerebrales de las personas parapléjicas. Este enlace llega gracias a nuestro corresponsal José Andreo Figueroa desde Miami, Estados Unidos.
Bueno, muy buenos días, Avit Román, Leonardo Grisanti de este lado, en este segmento de Voces Internacionales. Mi pregunta va en dirección para saber qué diferencia en el objetivo tiene tu investigación con otras investigaciones en el mismo sentido de las ondas cerebrales o de la interpretación de las ondas cerebrales. ¿Qué diferencia la investigación de Avit Román con otras investigaciones orientadas a la interpretación de ondas cerebrales?
La principal diferencia es la aplicación que nosotros le estamos dando, ¿no? Hoy en día hay muchos grupos de investigación a nivel internacional que se dedican a trabajos similares y lo aplican, por ejemplo, al control de una silla de ruedas, ¿no? Estas personas obviamente también necesitan de una tercera persona, vamos a llamarlo así, para que les ayude, por ejemplo, con el manejo de su silla de ruedas, ¿no? Entonces, para darle cierta autonomía, podría utilizarse las señales electroencefalográficas para que ellos mismos puedan controlar su silla de ruedas, y existe trabajos de investigación en ese sentido. Asimismo, hay otros trabajos de investigación relacionados con potenciales evocados, que les permitan reaccionar a ciertos estímulos y en función de eso determinar, digamos, el enfoque que ellos están teniendo, ¿no? Entonces, básicamente la diferencia es en la aplicación. Nosotros acá en la Universidad Peruana Cayetano Heredia lo queremos aplicar como medio de comunicación básico en un inicio, porque solo vamos a poder determinar respuestas del tipo sí o no, pero ya un sistema de comunicación básico de mucha ayuda para estos pacientes, ¿no?
Buenos días, muy buenos días, profesor, y a nuestro corresponsal Eddie Montaz de este lado. Ya una vez logrado el funcionamiento del sistema, ¿qué falta hace para que su cerebro computador se utilice en las salas de terapia intensiva, los hospitales de Perú y, por qué no, el mundo? ¿En qué fase está esta investigación y la aplicación de este novedoso sistema?
Nosotros hemos culminado con éxito la primera fase del proyecto, donde el objetivo principal era poder implementar todo el sistema, tanto el hardware como el software, y la prueba necesaria con personas, digamos, con un desarrollo normal, ¿no? Hemos probado con diferentes voluntarios en el laboratorio de la universidad, con muy buenos resultados. En estos momentos nos encontramos en una segunda fase, donde estamos justamente ya probando todo el sistema, pero ya con estos pacientes, ¿no? Ya hemos identificado algunos pacientes que voluntariamente, a través de sus tutores familiares, han aceptado participar de este proyecto. Entonces estamos justamente en esta segunda fase de probar el sistema ya con estos pacientes. Estamos iniciando, tenemos algunos resultados preliminares, digamos, satisfactorios. Necesitamos ir haciendo más pruebas para tener una mayor población muestral y validar los datos, ¿no? Y una vez terminado la segunda fase, pues podríamos decir que el sistema está listo para una aplicación en los centros de salud, ¿no?
Bueno, profesor, una historia fascinante, realmente admirable, que un suramericano, que un hijo de Latinoamérica, a tan corta edad haya logrado acumular tanto conocimiento, tanta experiencia. Para Francisco Tavares es un honor compartir esta historia, gracias a José Andreu Figueroa, que le contacta, hablar de la bioingeniería aplicada a desarrollos científicos como el que usted está implementando es fascinante. Bueno, apenas 34 años y ha sido ya ingeniero electrónico, ingeniero en sistemas, especialidades, una influencia, profesor Avit, de Alemania, de Francia, en la ciencia. ¿Cómo llega Avit, un ciudadano del Perú, a conectar con la fascinante oportunidad de participar en el desierto de Utah, con todo lo que significa las simulaciones para estudiar las condiciones del planeta Marte y las tareas específicas que usted desarrolló en la misión del 2014, y qué tanto le cambia su visión como cientista y como ser humano a partir de esta gran oportunidad, profesor Avit?
Ante todo, muchas gracias por esas palabras. Tengo 32 años. El recorrido que me ha llevado a realizar todo este tipo de investigaciones empieza con el hecho de tratar de ser una persona responsable, puntual, y sobre todo aprovechar las oportunidades que se le presentan, ¿no? Gracias a mis estudios realizados acá en la Universidad Nacional San Antonio del Cusco, la Universidad Andina del Cusco, que en Perú, logré obtener una beca para poder realizar mis estudios de maestría en Francia. Y tal como usted lo dijo al momento de mi presentación, pues allá en Francia, estudiando y dedicándome al objetivo para el cual yo había ido, logré obtener el primer puesto a nivel de los becados a nivel internacional que estaban estudiando conmigo, y eso me abrió las puertas a un doctorado, ¿no? El doctorado lo hice justamente, como también ya se mencionó, en colaboración con la Agencia Espacial Francesa, el Centro Aeroespacial Alemán, y esto me permite abrir, digamos, un panorama muy, muy ampliamente, ¿no? Tratar de ver cómo funcionan ambas agencias espaciales, el tipo de filosofía que manejan, y cómo se puede trabajar en conjunto buscando un fin común. Y eso hace que cuando yo postulo para participar de esta simulación de exploración de Marte en los desiertos de Utah a través de MastoScience, en colaboración con la NASA, pues ese hecho que justamente por un lado sea multidisciplinario, ¿no? Al momento de que yo soy ingeniero electrónico, ingeniero de sistemas con una maestría en automatización industrial relacionada también a la bioingeniería, y un doctorado en procesamiento de señales en imágenes satelitales, pues ha sido bien valorado, ¿no? Creo yo, porque justamente a una simulación de este tipo, cuando se conforma una tripulación donde solo pueden ir 6 profesionales y tenemos que ver muchas cosas, ¿no? Porque para ser, digamos, eficiente en una de estas misiones, yo tendría que mandar un profesional por cada especialidad, ¿no? Pero lamentablemente no puedo mandar tantos profesionales. Este tipo de misiones es limitado. Entonces, conformando una tripulación de 6 personas, lo que se hace necesario es que estas 6 personas sean lo más multidisciplinarios posible, ¿no? Que no solo vean su rama de electrónica en este caso, sino que también puedan llegar a los sistemas o en otros tipos de especialidades que es necesario, ¿no? Entonces, creo yo que esa ha sido una ventaja que yo he presentado para que yo pueda ser seleccionado en esta misión, ¿no? Y ya durante el desarrollo de esta misión, yo conformé un equipo internacional donde tuve la oportunidad de trabajar codo a codo con investigadores de la NASA, de la Escuela Politécnica de Zurich, de la Universidad de California, Los Ángeles.
Qué bueno.
Obviamente, ese equipo internacional hizo que yo pueda ganar también más experiencia y ampliar aún más mi visión panorámica de lo que son las misiones espaciales, especialmente aquellas misiones donde interviene el hombre y el hombre participa.
Qué bueno, profesor Román, que un hijo de las entrañas de América tiene la oportunidad de poder trascender a esos niveles. Conocemos un poco los déficits que tiene todo el ámbito de la investigación y desarrollo en nuestros países. Latinoamérica acusa un profundo déficit. ¿Qué hace falta? ¿Qué haría falta, profesor, en su visión a Latinoamérica y de manera muy particular al Perú para profundizar y que las oportunidades poder ampliar el radio de oportunidades para más personas en el campo de la investigación y desarrollo?
Si puede, profesor, subir un poco la voz al teléfono para que mejore la calidad de su alocución, se lo agradecemos.
Claro que sí. El Perú en estos momentos está pasando por un buen momento relacionado a la ciencia y tecnología, pues en los últimos años nuestro Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCITEC, ha recibido un presupuesto importante por parte del gobierno para justamente poder promocionar la investigación y el desarrollo tecnológico en el país, ¿no? Durante estos últimos años se han lanzado diferentes concursos para financiamiento de proyectos. Es así que la investigación ha empezado un proceso de dinamización en el Perú, pero obviamente lo que falta es que este proceso continúe, se sigue invirtiendo cada vez un poco más en investigación y también atraer la participación privada, ¿no? Por el momento es el Estado el que está financiando las investigaciones, pero se necesita atraer la participación de la empresa privada. Desde mi punto de vista, la investigación se sostiene en un trípode con 3 elementos, donde uno es la universidad, que no solo está orientada a formar nuevos profesionales, sino también a contribuir con el conocimiento humano, justamente realizando investigación. El Estado, que debe promover, ¿no?, la investigación, y la empresa privada, que vendrían a ser los más indicados para financiar justamente proyectos de investigación que no solo le sirva a la sociedad, sino que también la empresa privada, que tiene muchos problemas, pueda financiar trabajos de investigación para solucionar justamente los mismos, ¿no? En ese sentido, creo yo que eso es aún algo que falta en nuestro país. Se ha iniciado, pero todavía falta mucha participación de la empresa privada, ¿no? Pero al paso que vamos, creo que vamos bien, nos falta mucho camino por recorrer, pero creo que en el Perú estamos por buen camino. Si bien es cierto, estamos en un proceso electoral acá en el país y esperamos que el nuevo gobierno pues pueda seguir esta ruta en cuanto a investigación.
Bueno, profesor Avit Román González, República Dominicana es una casa que está a su disposición. cuente con el grupo de comunicación Tendencias, José Andreo Figueroa, nuestro corresponsal en jefe en Miami, Florida, para todo Estados Unidos. Néter Pinedo Gil, peruano, comunicador, emprendedor, corresponsal en jefe regional, son enlaces directos para todo el apoyo que usted necesite. Lograr compartir la experiencia de un ciudadano como usted, ejemplar, que es una muestra más de que es posible desafiar todas las limitaciones. El profesor Avite, bueno, destacar, es oriundo de Sicuani, una ciudad rural de la capital y provincia de Canchis, en el Cusco, Perú, una zona que
emblemática es Cusco.
Muy conocida turísticamente, pero que presupone un gran desafío. Hijo de maestros, de profesores. En República Dominicana, profesor Avit, en su despedida, es bueno que sepa que se está llevando a cabo una revolución educativa y todavía somos escépticos de lo que puede hacer el conocimiento de la mano de ciudadanos como usted, que ponen en alto no solo al Perú, sino a toda Latinoamérica y a todo el mundo. Gracias por compartir su experiencia, por servir de ejemplo, de motivación. Muchos son los seres humanos que han llegado a caer en coma y en ese fenómeno de estar enclaustrados, presos de sí mismos, sin comunicarse, y usted pretende cambiar esa historia. ¿Cuál es el mensaje final, profesor Avit Román González, para todos los dominicanos, latinoamericanos, peruanos y ciudadanos del mundo que han escuchado su historia? ¿Cómo usted les motiva a que puedan inspirar como usted nos inspira en este momento?
Antes del mensaje final, yo quiero agradecer este espacio que ustedes me han permitido para poder compartir mi experiencia con todos los oyentes, agradecerles el interés que han tenido en este proyecto que se viene desarrollando, y simplemente decirles que hay objetivos y las personas se tienen que poner metas. Si bien es cierto, para lograr esa meta se va a necesitar bastante ahínco, fuerza de voluntad, responsabilidad, muchas veces sacrificio, sacrificando quizá horas de diversión, pero que tengan en cuenta que ese sacrificio en el futuro tendrá su recompensa. Así que a conseguir y trabajar por lograr nuestros objetivos.
Muchas gracias.
Tremendo.
Gran mensaje.
Tremendo mensaje.
Pasamos de manera inmediata a José Andreo Figueroa para la despedida formal de este palo, de esta entrevista exclusiva de Voces Emprendedoras en Tendencias Radio por Estudio 88.5. Adelante, José.
Muchas gracias, profesor Román. Esperamos que el cerebro computador llegue pronto a las salas de terapia intensiva del mundo. Gracias a la audiencia de Tendencias 2.0, a Francisco, a Adrián, a Grisanti, a Eddie Montaz, a todo el equipo. Nos despedimos hasta un nuevo enlace desde Miami, Estados Unidos. José Andreu, para Voces Emprendedoras en Tendencias.